Pues arrancamos consultorio de bolsa. Estamos como cada tarde de lunes en Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos a echar un vistazo a los mercados, dispuestos a analizar valores, buscar oportunidades de inversión de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien, feliz
bueno,
de estar con vosotros.
Va faltando menos para esa cita importante que tenemos todos marcados en el calendario, esas elecciones en Estados Unidos, apenas prácticamente dos semanas, y fíjese que están saliendo ya pues algunas grandes firmas de inversión, como es el caso de Goldman Sachs. Hoy mismo es noticia que defiende que la era de los grandes retornos se ha acabado, de los grandes retornos en bolsa. Dice que espera que la rentabilidad media de la próxima década se quede apenas en un 3%, hablando de, o refiriéndose al S&P 500. Es un cambio importante, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, un rendimiento del entorno del 13% de los últimos 10 años y un promedio histórico del 11%. Alberto.
De los creadores, en octubre de 2022, la bolsa va a caer un 40% más. Justo en el momento en el que iba a empezar a subir hasta un 70%, nos llega ahora la nueva entrega de la bolsa va a dar un retorno en los próximos 10 años del 3%. No sé si es una media, se refiere a una media anual del 3% más o menos, Rocío. Lo que nos estaría diciendo la noticia, corrígeme si me equivoco. Bien.
Sí.
Pues nada, ustedes ya saben la fiabilidad que tienen estos señores. Fíjense ustedes que si en un momento determinado nos dicen esto, no es para que no compremos bolsa durante 10 años, sino para que no compremos bolsa ahora. Es decir, generar una sensación desangelante al respecto de una determinada fuente de rendimientos como es la bolsa, probablemente lo que está implicando es que lo más lógico es que todavía continúe en el tiempo bien. Hay que diferenciar mucho la perspectiva de largo plazo. Yo suelo tener cierto cuidado a la hora de hablar de ello, porque nosotros hablamos siempre semana a semana.
Sí.
Y semana a semana tenemos las elecciones estadounidenses en dos semanas. Y además tenemos la amenaza del ataque, del famoso ataque de Hamas, de Israel sobre Irán durante los próximos días. Eso nos debe tener muy mosqueados, muy pendientes, porque la semana pasada yo explicaba que todavía no había ningún indicio para pensar que el ataque se fuera a producir de manera inminente. Teníamos dos factores: bolsa marcando nuevos máximos y petróleo en un tono muy relajado. Bueno, hoy en la bolsa ya hemos tenido una sesión bastante decepcionante. Ahora que que nadie se equivoque. Porque si ahora la bolsa tiene algún recorte, pero claro, no iba a subir hasta las elecciones. La bolsa ha subido hasta las elecciones. O sea, fíjense ustedes cuando estábamos en enero de 2024, que el DAX estaba cotizando, por ejemplo, en niveles de 16.400 aproximadamente, ha subido hasta 19.450. Vamos, que la señora subirá, y Estados Unidos lo ha hecho más todavía que el DAX. El S&P 500 ha subido más porcentualmente que el DAX. Con lo cual, el trabajo de las elecciones ya está hecho. Ya se va a generar una sensación positiva para los inversores, que lógicamente van a tener esa percepción de que la economía va bien, que es lo que necesita el Partido Demócrata. De manera que ese discurso ya hay que dejarlo de lado. ¿Cuál es el problema que podríamos tener ahora? Que se produzca un ataque de Hamas, de Israel, estoy con Hamas, de Israel. Entonces, el ataque de Israel podría generar cierta incertidumbre y, por lo menos, aunque el petróleo no ha recortado, la renta variable general hoy sí ha recortado. Hoy ha tenido cierto recorte y, bueno, con un aumento de volatilidad, es decir, no es poca cosa lo que se ha producido en el recorte de hoy, y eso sí podría anticipar que ese famoso ataque de Israel se podría producir de manera, no sé si inminente, pero en breves fechas. Ahora podría merecer la pena estar fuera del mercado temporalmente. Por eso digo lo del tema de los ataques de Israel. Si es como no sabemos cuánto puede ser el recorte y ya vemos que la bolsa está metiendo miedo, quizás esperando a ese ataque, no lo sabemos, pues quizás vendría bien también plantearse una salida temporal de cara a que cuando se produzca el ataque, si es que hay un recorte, después de producido el ataque, poder entrar compradores. Pero es muy prematuro, porque solamente hemos tenido la sesión de hoy en tono bajista. Hay que ver las siguientes sesiones. Quiero hacer ya un comentario desde ahora mismo al respecto de un valor del que hemos hablado muchas veces en el pasado.
¿Qué valor?
Para explicar cuáles eran los engaños que hacía Farmamar. No sé si Rocío
sí.
entra en tu guión, que podamos hablar de Farmamar.
Sí.
A ver, esto consiste en lo siguiente. Farmamar es una empresa que está creada para cotizar en bolsa y para detraer el dinero de los incautos en bolsa. No se ha creado para crear medicamentos, aunque su objeto social sea ese y su actividad sea esa. Entonces, ¿se va a producir la aprobación? Probablemente sí, nos lo está diciendo el gráfico, que ya está subiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde está el truco y el engaño aquí? El truco y el engaño aquí está en que el inversor tiene la sensación o la creencia de que una vez que se produzca la aprobación, la compañía va a sufrir o va a vivir un aumento importantísimo dentro de su actividad. Una mejora enorme en las condiciones de la compañía. Ese es el engaño. La compañía va a seguir exactamente igual que hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que...? Y dirá que no. Entonces, ¿por qué no se están contando lo de la aprobación del medicamento? Porque se trata de canalizar la decisión de los inversores con un catalizador. ¿Cuál es el catalizador que lleva el sentimiento de los inversores? La aprobación de aquí a cuando se produzca de tal o cual medicamento. Que se le ha ya colocado en el imaginario del inversor que va a ser una maravillosa oportunidad de evolucionar por parte de Farmamar, y lógicamente van a ir a comprar lo que estará ya vendiendo cuando se produzca la noticia del señor Sousa. Ese es el engaño. Claro, la bolsa tiene que ser así. O sea, la gente dice, no, ¿y por qué no lo denuncias? Porque a mí me parece que debe ser así la bolsa, para nosotros poder ganar. Entonces, todavía, mientras la música esté sonando y no se haya producido la confirmación, probablemente suban el valor hasta donde quieran. Hasta donde quieran, hasta el infinito y más allá. Una vez que se produzca la confirmación, es el momento de plegar velas con un lacito y dársela a quien sea. ¿Vale? Para que ustedes vean cuál es el engaño. Y, lógicamente, sí, probablemente se va a producir la aprobación, pero eso no va a suponer un cambio significativo en las cuentas de Farmamar ni nada por el estilo, nos cuenten lo que nos cuenten. Es decir, no van a inventar el cojo medicamento ni cosas por el estilo. Yo le explico esto a los oyentes porque yo esto lo he vivido ya de las últimas 9 ocasiones, con citas concretas por parte de Farmamar, ¿vale? Incluido publicaciones en la revista Science, incluido informe de que el COVID lo iban a curar, es decir, todas esas cosas. Con el COVID vivimos dos momentos brutales de engaño con esto, o tres, no me acuerdo cuántos. Sí, luego, sí, tres. Luego que había publicado un resultado récord con tema cuando estaba con todo el calor del COVID. ¿Por qué lo hacen? Pues obviamente porque ahí hay una ingeniería contable detrás que les permite, llegado el caso, mostrar unos números muy aparentes cuando la realidad no es la misma. Que es lo que hizo Farmamar, y os voy a decir las fechas, sobre todo en febrero de 2021, cuando daba los resultados de 2020. ¿De acuerdo? En todo ese proceso de COVID, publicaciones, no sé si en la revista Nature o Science, una de las dos, que era lo que les decía, lo que les llevó a todos los bocachanclas de Internet a decir, ¡ay, Iturralde, estabas equivocado! ¿Ves cómo va a curar el COVID? No, no estaba equivocado. Ni iba a curar el COVID, ni el valor iba a subir. Iba a caer, que es lo que ha hecho. Y desde entonces, desde los máximos de 147, que marcó en sus mejores momentos del COVID, cayó hasta 26,20. Les voy a cuantificar la caída por si alguien cree que igual es algo casual. Y se hizo además en una velocidad enorme, un 82%. ¿Ahora qué va a pasar? Lo mismo, que es que ahora está subiendo el valor, llegará un punto en el que se produzca la noticia esperada, y una vez que se produzca la noticia esperada es vender. Y bueno, yo no quiero hablar muy alto, pero yo igual abro cortos, ya veremos. Cuando llegue el momento, pero igual abro cortos. Y eso pues se ha producido con el COVID del orden de 3 veces, ahora se ha producido otra vez, se produjo en 2000 con el John Delis, que también tuvo una aprobación, para que vean ustedes lo de la aprobación de John Delis, les voy a enseñar el gráfico de qué pasó cuando se aprobó John Delis. Estamos hablando exactamente de esta fecha de... una de las últimas aprobaciones importantes de Farmamar, no me acuerdo si era John Delis, también de esto de que si encuentros en la quinta fase y todas esas cosas. era 23 de julio de 2007 y John Dellis. Y se produjo una aprobación, ya les digo, pues eso, encuentros en la tercera fase, lo que sea. Y después de los encuentros en la tercera fase, el valor cayó desde, pues, desde 116 hasta 100, hasta 27 en el tiempo récord de 2 años, ¿vale? Y todo el mundo que, como se había producido la cojo noticia, compró, pues perdió, se quedó sin blanca. Tuvo que esperar años y años y años para haber recuperado su inversión, lo cual no hicieron, recuperar su inversión, porque cuando tuvieron la oportunidad con lo del COVID, se les comió la cabeza para creerse que Pharmamar había sacado un medicamento del cajón. Esto que les estoy contando no es mentira, ¿eh? Es cierto. Había encontrado uno de sus medicamentos del cáncer que era muy válido contra el COVID. O sea, como no les daba tiempo a venderle la moto al mundo de que iban a ponerse a investigar y a solucionar el COVID, dijeron, ¿para qué nos vamos a meter en esto si la gente es tonta? Les decimos que nuestro medicamento contra el cáncer lo va a curar y a correr. Yo sé que ustedes son muy jóvenes y no lo recordarán, pero yo solo he vivido. Y si estoy mintiendo, Rocío, tú que has estado en la información ese tiempo, me corriges. Entonces, ese tipo de patrañas son las que se emplean por Pharmamar para engañar a la gente. Ahora les dirán a ustedes que esa aprobación que se produzca, este encuentro que se va a producir en la tercera fase o la quinta fase, en la que va a haber una aprobación para no sé qué fase, pues va a ser la mega maravilla. Bien, yo les sugiero que ya cuando se produzca la aprobación tengan mucho cuidado con los títulos de Pharmamar, porque siempre ha hecho lo mismo. Siempre. Siempre. Pero, Rocío, es suficiente. Espero que ya cualquier persona que nos quiera preguntar por Pharmamar ya ha visto nuestra opinión. No vamos a tratar mucho más de Pharmamar a partir de ahora. Ya lo hemos explicado perfectamente.
Vamos con más valores. Venga, vamos a poner alguno de los que nos plantean o nos preguntan nuestros oyentes. Por ejemplo, Santiago, que nos sigue ahora mismo en YouTube y pregunta por Adidas. Si puede analizar el gráfico de la compañía Adidas. No sé si tienen cartera, Santiago, acciones o no.
Bueno, no es relevante si las tiene o no. Mire, Adidas había tenido una caída muy importante desde agosto de 2021 hasta octubre de 2022. Pero una señora caída. Estamos hablando de más del 50%. Concretamente el 71,33%. Ahora ha rebotado. ¿Qué pasa? Ha rebotado hasta una zona por encima de la cual hay gran cantidad de enganchados en Adidas, que es toda la zona de cotización por encima de 240 euros. Entonces, yo ahora no estaría en Adidas. ¿Por qué? Porque las probabilidades ya están en contra del valor. Entonces, si usted me hubiera preguntado por Adidas, le habría dicho que no tengo ni idea de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura que esté superando máximos y esté subiendo con holgura. No, tiene una estructura de rebote que podría ser una continuidad alcista dentro de unos años o simplemente ser un rebote para luego continuar cayendo. No lo sé. Pero que ahora no es el momento de estar, el bueno, yo eso lo tengo relativamente claro. No sé si saldrá así en Adidas, pero ahora no, porque está en resistencia. No merece la pena.
Venga, Unilever, siguiente valor que vamos a analizar. Hay un oyente aquí que nos pregunta por esta compañía, por Unilever. Para entrar, en Estados Unidos nos dice, porque el ticker que nos da es UL, entiendo que es el ADR en Estados Unidos, y Equinix, EQIX, en esta última. Vamos primero con Unilever, que la está barajando para entrar, y Equinix también, por lo que veo.
A ver qué pasa con esas Unilever, sí aparecen. Bueno, pues es un valor que es muy alcista. ¿Qué problema tiene? El de todos los valores estadounidenses, y es que la subida ha sido muy vertical y ahora está en una especie de, bueno, fase correctiva, en un movimiento de cierto recorte. Yo, si alguien se plantea esto para ahorrar y se va a olvidar del valor durante un tiempito, puede tener sentido con una pequeña parte de la cartera. Para estar siguiéndolo, no, porque yo no sé lo que va a hacer esto, por ejemplo, la semana que viene, ni esta semana. Es decir, ha iniciado un recorte, puede ser un mayor recorte con el tiempo. De hecho, parece que vaya a haber un mayor recorte. Lo que sí se puede intentar, por ejemplo, es dejarlo caer, si es que quiere caer, que tampoco, obviamente, yo tengo la certeza de que lo vaya a hacer. No hay nada en el gráfico que me indique que vaya a tener gran caída, algo más sí, pero gran caída no. Pero si recortara desde 63 hasta 58,60, se puede entrar comprador con mucha paciencia y pequeña parte de la cartera.
El otro valor que también sería para entrar, Equinix, ¿cómo lo ve ahora mismo? ¿Lo ve interesante por técnico?
Bueno, voy a ver si esto aparece.
EQIX.
Sí. Pues, mire, hay un problema. No ha superado máximos históricos. No podemos ver con qué forma lo va a hacer todavía. Cuando lo haga, lo veremos. Entonces, no sé. No sé si entraría o no. O sea, yo no estaría en él, porque no tengo ningún indicio de que haya que entrar. Observen que vamos a entrar en esa mecánica de aquí a un tiempo. En la de, no lo sé. Porque sí lo hemos sabido durante 2 años. Que había que estar, sí o sí. Pero, obviamente, ese no puede ser el planteamiento siempre. Cuando la bolsa esté probablemente cerca de un recorte, no puede ser ese el planteamiento. Entonces, si ahora estamos cerca de una parada temporal, por ejemplo, después de las elecciones, Equinix, si el mercado para, tal y como está el gráfico, no va a subir. O sea, no tiene pinta de que vaya a hacer una gran subida. Si supera máximos, igual sí, pero yo no estaría por eso.
Vamos a escuchar esta nota de audio que nos deja uno de nuestros oyentes, Alberto, y vemos qué valores plantea.
Hola, buenas. Esta es una consulta para el analista Alberto Iturralde. Un par de cositas. Lo primero, estoy en Motorola con beneficios y me gustaría, todavía no tengo intención de salir, pero bueno, como ya las elecciones están cerca y tal, un stop de beneficios a ver si me podría dar. Y luego otra cosita, parece que IAG ya está, bueno, ha vuelto a romper los máximos de la anterior subida y parece que está rompiendo al alza. Y nada, preguntarle a ver si cómo ve una entrada en IAG de nuevo.
Fantástico, qué bien, qué maravilla. Esto sí tiene sentido, las dos preguntas que ha hecho. IAG no está en máximos, pero IAG está para decir, oye, ¿aquí qué se hace? El 90% de los valores del mercado no están para hacer nada, pero estos dos sí. Motorola Solutions, obviamente hay que felicitarle, porque ha pillado un valor fantástico. O sea, y además lo ha hecho fenomenal. Lo que no sé es dónde demonios lo he metido. Pero sí, un segundito.
Sí.
Se aparece, sí, aquí está. Ahora mismo el stop tendría que estar en 443 todavía. Y es muy amplio el stop. Pero es que la subida de Motorola también ha sido muy amplia. Con lo cual, ese sería el stop por ahora. Si ahora, por ejemplo, dibujara un movimiento lateral, nos dejaría ya un soporte más alto en el que fijar ese stop. Pero como todavía no lo está haciendo, porque sí que ha tenido un par de sesiones un poquito laterales, pero sigue con baja volatilidad, no nos sirve como soporte, con lo cual todavía no hay ninguna referencia. En el caso de IAG, fantástico. Fantástica la pregunta. Yo le digo, yo sí compraría. ¿Que vaya a subir o no? Pues mire, en principio es probable que tenga una subida hasta niveles de 2,85. Porque en esa zona 2,85, en el pasado ha habido un fortísimo control del valor, tanto al alza como a la baja. Siempre les repito que vayan a esos gráficos de Capital Radio para comprender, cuando hablamos de soporte y resistencia, a qué estamos haciendo referencia. Porque odio utilizar términos técnicos, pero en lo básico no nos queda más remedio. Esa zona ahora va a servir de resistencia. Con lo cual, una compra, por ejemplo, en ahora mismo, ¿cómo está? 2,56, pero con un stop, pongamos el caso, en 2,45 ahora mismo, que es justo una zona en la que ha dibujado un hueco en el pasado, tiene mucho sentido. Y enhorabuena, porque, o sea, este hombre mira un gráfico y dice, ¡hondia! Está pasando esto, a ver si esto tiene una implicación o no. Cuando normalmente las cosas vienen de, dígame este valor, dígame el cheque, dígame qué pisa de tal. No, esto tiene sentido. Y estamos haciendo aprovechar el tiempo a los demás oyentes con esto. Fantástico, gracias al oyente, muchas gracias.
Bueno, a ver si sigue la racha. Vamos a ir con otro nombre, por ejemplo, con este que nos plantea una de las personas que nos sigue en YouTube. El ticker del valor que cotiza en el NYSE estadounidense es ESAP. Es de España, Sevilla, Albacete, Barcelona. ESAB, la compañía pues, también.
Vale, pues sí, aquí lo tenemos, ESAB Corporation.
Nos dice Álvaro, que es quien sí. pregunta por esta empresa, pide la opinión sobre esta compañía, planteo la entrada si supera con un stop aproximadamente en 100. Piense, quiere saber si es razonable esta estrategia. Está pensando en entrar y poner un stop en 100.
Sí, es razonable. A ver, explicamos. Tiene un problema el valor y es que tiene muy poco gráfico. Entonces, en esa zona concretamente, sí, la zona 100, lo ha clavado. Un poquito por debajo quizás, zonas de 99,40, pero vamos, sí, sí, él lo ha colocado. Mire, si es para una compra tranquila, la zona exacta de stop no es 100, es 98, pero vamos, muy cerca de donde usted lo ha dicho. Ahora está en 113,92 cotizando. Entonces, para una compra tranquila y estar con este valor, pues eso, en modo ahorro, bueno, no tiene mala pinta. No ha superado los máximos, está justo ahora en lo que sería teóricamente una resistencia, pero los está acometiendo con muy baja volatilidad, lo cual es un indicio de que hay más probabilidades de que efectivamente lo rompa al alza. Como él le va a dar por ahora una amplitud suficiente al stop, bien, entrar ahora, una vez ya que los haya roto, si es que lo rompe, ahí se le puede volver a modificar el stop, pero por ahora sí, me parece que la estrategia del oyente es muy razonable.
Venga, vamos a escuchar esta otra nota de audio, Alberto.
Hola, buenas tardes, soy José Antonio de Madrid. En primer lugar, muchas gracias por la ayuda que nos brindan con su programa. Quería consultarle al señor Iturralde una duda que tengo, a ver si me pudiera ayudar. Voy a comprar una casa en breve y quería deshacerme unos valores para tener liquidez. Pues mire, tengo 7 valores y me gustaría quedarme con un par, por lo menos, para largo plazo. Pero estos 5 querría venderlos pues en un plazo de unos 15 días, más o menos. Le digo cuáles son, mire. Amazon, Ferrari, Ferrovial, Novavax, Artificial Intelligence, Acciona e Iberdrola. A ver si me pudiera, no que me los analice, sino simplemente decirme con qué 2 me recomienda que me quede, o a lo mejor me dice que los venda todos, no lo sé, lo que me indique. Muchísimas gracias, un saludo.
Bueno, tiene un buen puñado de compañías de las que habla mucho Iturralde, ha hablado en los últimos tiempos, Ferrovial, Ferrari, Iberdrola, sobre todo.
Bueno, he repetido en multitud de ocasiones que yo el concepto del tiempo no lo manejo. Y les sugiero a ustedes que nunca tomen decisiones en función de apreturas de tiempo. No, es que en tal fecha tengo que tal, en tal fecha tengo que tal. De los valores que me ha dicho, ha habido 2, Artificial y la última que ha sido, perdona Rocío, no sé si la has podido apuntar.
No, la última ha sido justo Iberdrola, antes ha dicho Acciona.
Acciona, sí, perdón, sí. Yo esos 2 no los tendría, no porque no puedan subir, sino porque son 2 valores que... Primera acción ha funcionado muy mal en los últimos años. Ya le digo que no quiere decir que no pueda subir, pero la tendencia ha sido la que ha sido. Y Artificial, pues es un chicharro, no hay más. Entonces, yo esos 2 no los tendría. Los demás, bueno, depende. Ferrari tiene un objetivo probable de 480. Pues mantendría todavía. Iberdrola, ahora nos está demostrando que va a subir con menos velocidad. Amazon, pues seguramente en noviembre, que ya sean las elecciones, ya no tendrá tantas razones para subir. ¿Entiendes? O sea, no sé. Yo le entiendo lo que usted plantea, pero no es fácil el decir, oh, esto. Hay 2 que ya le digo que yo no sé por qué están en esa cartera. Es una cartera que no tiene nada que ver con esos 2 valores. Amazon tiene sentido, Ferrovial tiene muchísimo sentido. Yo por ahora me las quedaría sin problema. Y Verdolat sigue teniéndolo, aunque ahora ya igual con esa volatilidad no vaya a subir tan rápido. Pero Artificial, Acciona, no sé. Porque yo he recomendado Ferrari, he recomendado Ferrovial, he recomendado Iberdrola. Para recomendar. Yo creo que va a subir y de hecho han subido. Incluso Amazon, hace meses. No sé. ¿Qué alter ego mío puede haber hablado bien de Artificial y Acciona? Es decir, que obviamente la respuesta es que si son 2 valores que yo no he tocado nunca, precisamente porque no han tenido un comportamiento digno de ser tratado, pues no los tendría. Nosotros
lo dejamos aquí en esta primera parte, si le parece, Alberto, y enseguida estamos de nuevo y seguimos analizando más gráficos de valores de compañías hasta ahora mismo aquí en Capital Radio.